En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenos días a todos los oyentes, porque, bueno, en esta nueva realidad todas las fuerzas políticas tenemos que estar juntos porque aún nos queda un largo proceso de reconstrucción por delante. Eso sí, estamos seguros, muy seguros, de que esta batalla la vamos a ganar. Y por eso también queríamos acercarnos a esos políticos con una responsabilidad entre manos y más en estos momentos. En esta ocasión a una amiga, además, de la que nos sentimos también muy orgullosos y muy honrados de tenerla como tal. Hablamos de Carmen Céspedes, parlamentaria andaluza del Partido Popular y presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Menchu.
Y bueno, y la verdad que estamos además contentos en el sentido de que, bueno, ya los 5 grupos parlamentarios han avalado la última batería de medidas impulsadas por el gobierno andaluz en la última diputación permanente, ¿verdad?, del Parlamento, sobre todo para paliar esos efectos de la crisis provocada, ¿verdad?, en esta ocasión por el COVID-19. Y bueno, y al final, bueno, pues ya tras 2 meses casi de no poder comparecer presencialmente Juan Manuel Moreno, pues en esta ocasión, bueno, pues lo hemos tenido también ahí en el Parlamento. Estamos, bueno, pues de enhorabuena también, ¿no?, que al final se han aunado esos esfuerzos.
Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental. El presidente Juanma Moreno ha estado, porque todos los viernes ha tenido una reunión importantísima con todos los portavoces de todos los grupos políticos representados en el Parlamento, y la transparencia y la información ha estado a la orden del día. Es verdad que por cuestiones reglamentarias lo que se decidió fue activar la Diputación Permanente. La Diputación Permanente es el órgano que está activo en el Parlamento en todo momento cuando no hay sesiones parlamentarias, y así hoy por hoy está funcionando el Parlamento. Es verdad que ha habido varias propuestas para que pudiéramos acudir presencialmente, ya sabéis pues que por las medidas de distanciamiento y sanitarias no podríamos concurrir todos al pleno tal como vemos hoy precisamente. Hay sesión en el Congreso y ya vemos lo que pasa, activar el voto telemático, pero bueno, había cuestiones reglamentarias que no se han podido solventar, por lo menos ahora mismo, y hoy por hoy pues es lo que tenemos. Pero por supuesto creo que el gobierno ha comparecido, se ha tenido al tanto en todo momento a todos los grupos parlamentarios de las medidas que se iban tomando en Andalucía, y creo que la información y la transparencia han sido máximas a todos los grupos políticos que estaban representados en el Parlamento y a todos los andaluces, porque ya sabemos que cuando se ha estado en las conferencias de presidente, al minuto uno Juanma Moreno, nuestro presidente, ha dado cuenta a través de los medios de comunicación de todas las medidas y de todo lo que se ha hablado en esa conferencia de presidente.
Y también ya hace unos días, ¿verdad?, estuvo presente en esa conferencia de presidentes autonómicos, sobre todo, bueno, pues trasladando entre ellos pues las necesidades y las medidas a tomar, porque, bueno, es bueno también tener ese contacto directo, ¿verdad?, al gobierno central con los autonómicos.
Hombre, creo que la comunicación es fundamental en estos momentos. Pero también es verdad que, bueno, ya lo sabemos todos, las conferencias de presidentes autonómicos es el domingo y se anunciaban el sábado por la noche, pues se anunciaban las medidas. Yo creo que hubiese sido fundamental que hubiese sido al revés, porque es verdad que las comunidades autónomas creo que son las que conocen de verdad las especificidades de cada uno de sus territorios, y se debía de haber tenido en cuenta esas opiniones de los presidentes autonómicos precisamente para tomar las medidas. y eso no ha ocurrido. Parece que un poco se ponían el carro antes que los bueyes, pero bueno.
Bueno, pero sí que tenía el presidente.
El gobierno central, y creo que cuando menos es una política equívoca en ese sentido, porque creo que se han tenido que tener más en cuenta por la casuística y por las especificidades que presentaba cada una de las comunidades autónomas, haberlas tenido en cuenta precisamente antes de adoptar muchas de las medidas que se han adoptado por parte del gobierno central.
Te comentaba que también el presidente del gobierno andaluz tenía muy claro qué medidas quiere poner en marcha. Por eso nos gustaría, bueno, pues analizar un poco, que nos comentes qué propuestas presentó.
Bueno, ya creo que todos tienen suficiente información, pero creo que la fundamental, dado que hemos tenido la previsión, la anticipación y la suerte de que precisamente en Andalucía y particularmente en Huelva ha tenido una menor incidencia el COVID-19, que precisamente en esa fase que nos dicen de desescalada o desconfinamiento sea precisamente Huelva uno de los territorios que podría servir precisamente para empezar ese desconfinamiento. Creo que es una medida muy, muy importante. Aparte, pues bueno, yo creo que todos sabemos que viene el día después, y el día después pues parece que que vamos a tener un panorama un poco, digamos, desesperanzador, pero precisamente creo que lo que está aportando Juanma Moreno a Andalucía es precisamente que tenemos que tener dentro de la sensatez, pero un panorama esperanzador e ilusionante de que esto lo vamos a lograr, porque ya sabemos que el problema económico va a ser muy importante, y sobre todo el problema social.
Entre esos primeros pasos del desconfinamiento, bueno, antes que nada, Juanma Moreno tiene claro que una de las primeras comunidades en esa recuperación de la normalidad fuera Andalucía, ¿no?
Bueno, puede ser Andalucía, y no es una simple ocurrencia. Uh-huh. Esa petición viene avalada precisamente por los hechos, como se ha tratado aquí el problema de salud sanitariamente, y creo que es muy importante que se tome esta medida, porque ya sabemos que sobre todo en la provincia de Huelva se han sufrido unas grandes pérdidas económicas. Esas pérdidas económicas también han traído las subsiguientes pérdidas de empleo, y creo que sería fundamental en una provincia que vive mucho del turismo, es una de sus patas económicas fundamentales, que esas medidas se pudieran tomar lo antes posible. Claro que sí, siempre por supuesto que vengan avaladas por ese comité de desconfinamiento que está constituido, y que se vengan avaladas por opiniones científicas de que se pueden hacer, y por supuesto adoptando todas las medidas. Nada va a ser igual, yo creo que eso ya lo sabemos todos. Pero dentro de eso pues adoptar medidas, y precisamente implementar el turismo local o muchas de estas medidas que creo que es urgente tomar, por supuesto.
También quieres recuperar cierta normalidad con esos plenos, con la asistencia presencial, aunque sea reducida, ¿no? De 109 diputados parlamentarios, que fueran 43.
Sí, por supuesto. Ya te lo he comentado antes, que hay una propuesta. Bueno, precisamente el Parlamento de Andalucía es un parlamento muy grande, y se pueden estudiar medidas de que, aunque no todos los parlamentarios estuvieran en el pleno presencialmente, sí pueden estar en ese en ese espacio y habilitar otras medidas. Nada es igual y yo creo que lo que hay es que dar respuesta precisamente a esta nueva situación que hay. Uh-huh. Eso no quiere decir, porque obviamente los parlamentarios no estamos en nuestras casas, confinados como toda la población, pero ahora mismo las nuevas tecnologías ofrecen precisamente un panorama en el que podemos estar trabajando y te puedo decir que no paramos uh-huh. de tener reuniones, hacer informes y por supuesto ir preparando todo para la nueva situación que viene ahora encima, y creo que se está desarrollando un trabajo muy importante. Muchas veces parece que el trabajo que desarrolla un parlamentario es solo ir a los plenos y a las comisiones, y eso no es así, ni mucho menos. Uh-huh. Y ahora precisamente pues creo que estamos explorando unas nuevas formas de trabajo que además para el futuro pueden ser muy interesantes.
También quiere celebrar, ¿no?, un gran homenaje tanto por los fallecidos, los que han perdido la vida en esta pandemia, como también para los profesionales sanitarios por cómo lo han podido gestionar, ¿no?
Pues sí. Se está pensando en ese gran homenaje. Bueno, una primera medida que propone el gobierno de Andalucía es que precisamente el domingo, este domingo que viene, antes de esos aplausos de todos a las 8 de la tarde por el personal sanitario, yo diría por el personal sanitario y no solamente por el personal sanitario que ahí está, sino por todos, a todos los que le tenemos que agradecer que estén ahí, que estén en primera línea y que precisamente muchos podemos estar confinados y en casa porque ellos están ahí. Creo que es importante, pero también creo que es muy importante, y desde aquí aprovecho para dar mis condolencias a todas las familias onubenses que han sufrido una pérdida, y la medida que se ha pensado como una primera, yo creo que después de todo esto habrá que hacer ese gran homenaje que se merecen todas las personas que lamentablemente han fallecido, pero que este domingo que viene hagamos 3 minutos de silencio antes de los aplausos, todos para mostrarle nuestra condolencia y nuestra solidaridad a todas esas personas que han sufrido una pérdida en sus familias.
Bueno, ya la tercera prolongación del estado de alarma, en esta ocasión nos han puesto ya como fecha el 9 de mayo. Y bueno, una de esas primeras medidas es que los niños y niñas puedan empezar a salir a la calle en varios supuestos. Ha habido cierta controversia. ¿Tú crees que es aconsejable?
Pues yo creo que sí es aconsejable porque es verdad que los niños llevan ya mucho tiempo en casa. Yo creo que todos hemos visto, yo tengo una nieta a la que veo por videollamada todos los días y quiere salir al parque, creo, como todo, por supuesto, al parque seguramente no va a poder ser, pero creo que es fundamental que los niños, porque además han sido unos verdaderos héroes, estando en casa, los niños tienen mucha movilidad, les encanta socializar y sin embargo no van a poder, pero creo que el que puedan salir a la calle es fundamental que salgan, y no que salgan precisamente, es verdad que ayer hubo cierta controversia, pero es que verdaderamente, Menchu, hay veces que el gobierno central está presentando unas medidas que dicen que están avaladas por comités de expertos, pero yo creo que ese comité de expertos no viven en la vida real, uh-huh. porque a nadie se le ocurre que tú puedas llevar precisamente a un niño a un supermercado, por poner un ejemplo, por lo que en primer momento dijo ayer el gobierno, y no lo puedas llevar pues a una plaza que pueda corretear un poquito, que creo que es lo que quieren los niños. Precisamente el supermercado puede ser un sitio donde donde el contagio pueda ser mucho más frecuente, que pueda ser en un espacio público, en una calle, en una plaza, que pueda. Yo creo que, por supuesto, no va a ser libremente. Quizá un niño no pueda ir a un parque, yo creo que eso no es aconsejable, pero sí que puede salir un ratito y ver la calle, claro que sí, ver la calle y lo que te digo, corretear un poquito por una plaza. Claro que sí, debe ser así, sobre todo
con todas las medidas, ¿no?, de seguridad cerca de los padres.
En las comunidades, en los sitios en que, ya lo digo, que las cifras nos avalan para poder hacer eso, claro que sí. Yo creo que los niños, ya está bien. Yo por mi terraza veo al un chico de enfrente y el pobre ya no sabe qué hacer con la pelota en su terraza, de verdad.
Ya se aburre.
Mucha penita. Cuando lo veo ahí, que parece que está como en una jaula, ¿no? Y creo que ya está bien, que esas medidas, además, yo creo que hay que adoptar ya esas medidas, el desconfinamiento, como sabemos, o la desescalada, esa palabra que se ha puesto ahora de moda, tiene que ser gradual y por supuesto hay que empezar por ellos. Creo que son los que mejor lo han llevado, se han portado muy bien, pero ahora tienen que ser premiados precisamente con que sean los primeros en salir a la calle, claro que sí.
Bueno, pues eso, ya a partir del próximo lunes, ¿verdad?, los menores de 14 años podrán disfrutar de alguna horita, bueno, pues cerca, por los aledaños, supongo, de su zona de residencia. Eso sí, años atrás, ¿verdad?, como concejal que fuiste muchos años y diputada provincial aquí en Huelva, también responsable, entre otras áreas, de educación y consejos escolares, queríamos preguntarte lo que estamos diciendo, que al final, bueno, pues también ellos nos están dando un gran ejemplo, porque al final los centros educativos han tenido que adaptarse a esta situación y están, bueno, pues llevando esos deberes, esas tareas telemáticamente a ellos.
Sí, y quiero aprovechar la ocasión porque muchas veces es verdad que estamos haciendo mucho, nos acordamos, no a mucho persona, a muchas de las personas que están trabajando y muchas veces nos estamos precisamente olvidando de ese profesorado que está confinado y en su casa, pero que creo que está desarrollando una magnífica labor, y los centros educativos de Andalucía, creo, todos en general, merecen un aplauso porque han redireccionado su labor educativa perfectamente. Los niños, los alumnos están en casa, están haciendo sus tareas y sus deberes, y creo que esto lo tenemos que valorar porque creo que ha sido una tarea muy importante y bueno, allí, y creo que se van a ver los resultados, claro que sí. No se ha perdido el curso como muchas veces parece que está pasando, y creo que eso va a ser muy importante, muy importante.
Eso es de lo que se trata, que a ver ahora cómo se gestiona también la vuelta a los colegios, ¿verdad?
Bueno, la vuelta yo creo que ya todos sabemos, entre otras cosas, por las medidas sanitarias, por el distanciamiento, por la adaptación de espacio. Creo que ya todos sabemos que lo que son las clases presenciales no se van a poder reanudar ni durante el mes de mayo ni durante el mes de prácticamente de junio. Ya sabemos que todo, que se trabaja precisamente sobre previsiones, no se está trabajando porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación ya tiene, y además es lo que el consejero ha propuesto, y creo que en ese sentido vamos a servir como modelo, porque ya el año pasado se hizo precisamente una experiencia piloto del reforzamiento y de los cursos, abriendo muchos centros escolares en julio. Creo que ahora precisamente esa experiencia puede servir de base, y así lo ha presentado el consejero Javier Imbroda, y precisamente puede ser puede ser si todo va bien, y yo creo que todos debemos pedir que todo vaya bien, que en julio se pueda precisamente abrir los centros, si los números de la sanidad nos avalan, para que precisamente se ponga ese en marcha ese plan de refuerzo educativo, y no solo educativo, también de educativo y deportivo, para que también sea atrayente y lúdico para nuestros niños.
Todo
creo
esto
que es una medida, creo que es una medida importante que se puede, y no solamente, ya también se está trabajando sobre ello, para que ese refuerzo educativo, precisamente por las deficiencias que o lógicamente va a haber en este curso, se prolongue, y no sea solamente en julio, sino también se prolongue durante el curso que viene, durante el curso 2021.
Por eso te iba a comentar que además todo ha coincidido con el periodo de solicitud de matriculación en los centros escolares. Creo que se hace necesario, ¿no?, que al final todos los alumnos promocionen.
Bueno, sí, ya se sabe, y es verdad que no se puede dejar a nadie detrás, pero tampoco nadie detrás no significa nada más unas notas. Quiere decir que todo el mundo tenga los conocimientos, todos los alumnos tengan los conocimientos que tienen que tener, porque sin esas deficiencias se van a venir arrastrando. Es verdad que por eso también se ha propuesto una evaluación adaptada. Tenemos que tener en cuenta una cosa, dos de los tres trimestres del curso, dos trimestres prácticamente se habían finalizado ya. El problema vendría en la evaluación del tercer trimestre. Es verdad que se ha abogado por la flexibilidad, una flexibilidad, porque creo que una norma general para todos los centros a lo mejor no sería lo adecuado, pero una flexibilidad adaptada a cada centro, pero dentro de esa flexibilidad creo que sí hay que tener una exigencia educativa, porque si no son deficiencias que se van a ir arrastrando a lo largo de la vida académica, y creo que eso no sería conveniente para nuestros alumnos, para nuestros niños y niñas.
Claro, se tienen ellos también que esforzar, ¿no?, y ser responsables con lo que ahora les toca vivir. Sí, es verdad que también ahora toca responder ante la emergencia social del actual COVID-19, de esta pandemia. Y, bueno, ¿qué medidas, qué ayudas ha puesto en marcha la Junta de Andalucía que las ayuden a frenar, sobre todo a esas familias con menos recursos?
Bueno, pues creo que precisamente en Andalucía, porque ahora que se habla tanto del ingreso mínimo y tal, quiero recordar que en Andalucía ya hay una renta mínima, una renta básica, y ahí en ese sentido la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales ha estado trabajando pues a uña de caballo. Y en cuanto a la renta mínima, por supuesto, se ha agilizado un gran retraso que tenía del anterior gobierno socialista, y se están agilizando todos los trámites, se están simplificando todos los trámites, se puede precisamente, no ha habido ningún problema para que se pueda solicitar precisamente en este periodo, y creo que en ese sentido se está haciendo un gran esfuerzo, y por supuesto con otras medidas adicionales en cuanto a los comedores de los centros de participación activa. Como estos centros, como todos sabemos, están cerrados, pues se ha articulado un servicio de ayuda, de reparto a domicilio. Se ha seguido con el plan, no solamente se ha seguido, sino se ha implementado y se ha ampliado el plan SIGA para los niños de los colegios que ahora no estaban presencialmente y están recibiendo esa comida. Por ejemplo, la tarjeta de 65 se están también diligenciando precisamente en estos momentos. Los funcionarios de la Junta de Andalucía no están presencialmente, muchos de ellos, pero sí se está trabajando telemáticamente y muy bien, y también creo que tenemos que reconocerlo, porque muchas veces parece, como estamos en el presencialismo anterior, parece que el teletrabajo no, y de verdad que se están consiguiendo muchísimas cosas y altos resultados precisamente con el teletrabajo. En fin, la ayuda a domicilio se ha seguido y se ha reforzado. Ha sido toda una batería de medidas que se han tomado para estos momentos, y no solo eso, creo que es verdad que cuando esto termine, por el tema de se han perdido muchísimos empleos, lo sabemos, la actividad económica está muy tocada, y precisamente se está trabajando en un gran plan de ayudas sociales, porque ningún andaluz quiere el presidente Juanma Moreno que se quede detrás en esta crisis.
Tras esas primeras semanas de propagación del virus, aún estábamos un poco sin saber, ¿no? Estábamos con esa incertidumbre de saber a lo que nos enfrentábamos. Bueno, pues ya por fin se ha llegado a una estabilidad, ¿no?, de manejo de la situación. Al final está ya el reparto de material necesario en nuestra comunidad. ¿Se está reforzando el acceso a los medios de protección en residencias?
Pues sí, en cuanto a las residencias, y me voy a referir a Huelva, creo que precisamente sabemos que aquí hubo un gran problema con las residencias de Aracena, pero que bueno, aparte de lamentar las pérdidas de vidas humanas que han sucedido, es verdad que se pusieron desde el primer momento tanto la Delegación de Salud de Huelva, el Ayuntamiento de Aracena, que ha hecho también, ha colaborado, e incluso el Obispado de Huelva cediendo sus instalaciones, y se ha podido controlar. Y creo que dentro de ese problema que haya habido, también hubo que lamentar una muerte, en un fallecimiento en la residencia de Nerva, pero es verdad que en esta provincia creo que todos hemos asistido con verdadero horror lo que ha pasado en las residencias, pero es verdad que aquí en Huelva ese problema se ha minimizado, y por supuesto me consta que en todas las residencias de la provincia de Huelva se han hecho sostén y con un muy buen resultado, y todo lo que pudiera ser, es verdad que se ha logrado que las residencias en Huelva, ese gran impacto que ha habido en otros lugares, aquí no haya tenido esos desgraciados hechos. Aunque sea una persona fallecida, creo que es una gran tragedia, pero dentro de eso creo que esa tragedia en Huelva ha sido muchísimo, muchísimo menor. Y actualmente creo que las residencias están normalizadas, se están llevando a cabo todas las medidas sanitarias correspondientes, y casi te diría, aparte del personal sanitario, todos los test que se hayan tenido disponibles han sido precisamente tanto para las profesionales como para los residentes de las residencias de mayores. Y hoy por hoy creo que está todo encauzado y los resultados ahí están.
Sí, es verdad que ahora, bueno, recordando todavía esa conferencia de presidentes autonómicos, Juanma Moreno también dice que lleva esperando, ¿verdad?, 6 semanas esos 100 millones del gobierno central para la lucha contra el coronavirus. Al final todavía, bueno, pues es que no ha llegado toda la ayuda necesaria, material necesaria.
Pues voy a emplear un término que creo que me va a entender en todo el mundo. Todo lo que se está haciendo en Andalucía lo está haciendo la Junta de Andalucía a pulmón, porque es verdad que estamos todavía esperando esas ayudas que se anuncian día a día por el gobierno central, pero que luego, después de tantos anuncios, en la práctica no está llegando. Y es verdad que lo necesitamos porque nosotros teníamos aprobado los presupuestos de la Junta de Andalucía. Ese presupuesto ya prácticamente habrá que reconducirlo, obviamente, porque todo. Es verdad que ayer tuve yo una entrevista con telemática, claro está, con la consejera de Cultura y nos transmitía precisamente eso. Todo el gobierno ha sido solidario, no ha habido ninguna quiebra, y está claro que todo en un primer momento ha sido para la Consejería de Salud, que ha hecho esfuerzos muy importantes, porque ya sabemos, bueno, pues que todo el material, todo, sí se ha recibido algo de material por parte del gobierno central, pero bueno, ya vemos lo que ha pasado en muchas de las ocasiones, y no me quiero referir a esas mascarillas ni homologadas ni prácticamente inservibles, no solamente inservibles, sino que precisamente han dado lugar a que pudiera haber contagios, porque eran mascarillas que no servían. Han llegado a Huelva y han llegado, creo que lo sabemos todos, a Juan Ramón Jiménez, por supuesto, a esas personas que la habían utilizado, se han retirado todas en cuanto vino el aviso, pero el aviso vino a los 10 días. En fin, la Junta ha procurado estar en todos los problemas. Tengo que destacar, por ejemplo, que además el PSOE de Lucena decía que era un dinero que enviaba el gobierno central. Pues no, mire usted, no. Entre otras cosas porque no ha llegado ningún dinero. Y quiero destacar precisamente que la Junta de Andalucía ha mandado 1.200.000 euros precisamente para esos asentamientos, ese problema endémico que tenemos en la provincia de Huelva, y que ninguna administración ataja, y no me refiero a los ayuntamientos, porque ya sabemos que es un problema que sobrepasa la capacidad que puedan tener los ayuntamientos afectados, pero ese dinero ha llegado, no va a llegar, sino ha llegado a los ayuntamientos precisamente para las tareas de limpieza, aprovisionamiento de agua, desinfección y, por supuesto, ayuda higiénica y alimentaria a ese colectivo que está ahí en nuestra provincia de Huelva.
Ya nos quedamos sin tiempo. Nosotros sí que no queremos dejar en el tintero que sabemos que son muchos los sectores perjudicados en nuestra provincia, por supuesto, también. ¿Qué valoración haces de esa situación? ¿Qué sectores serían los que hay que incidir ahora con esas medidas, más que nada de salvación, ¿no?, de la situación económica?
Bueno, pues yo creo que todos sabemos que en nuestra provincia la agricultura y el turismo son la base fundamental de nuestra economía. La agricultura, por ejemplo, las campañas de la fresa, pues ya va de paso. Se han tratado de poner muchas medidas, pero bueno, es así, pero yo creo que precisamente por eso, y termino por lo que empezamos al principio, el turismo es fundamental en la provincia de Huelva, y precisamente por eso ese desconfinamiento progresivo, ya digo, con las debidas garantías, creo que es fundamental para nuestra provincia, porque el turismo se va a resentir mucho. El otro día también nos anunciaba la ministra de Trabajo que a lo mejor el turismo no se podría normalizar hasta diciembre, y creo que eso sería letal para la provincia de Huelva, una provincia que precisamente vive en muchas ocasiones del turismo y que da muchísimos puestos de trabajo en esta provincia. Creo que por eso lo que tenemos que hacer es ir al desconfinamiento que nos avalan, y por supuesto el la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno, tiene muchos planes precisamente para activar esa economía. Se está haciendo un gran plan de activación económica y del empleo. Se han hecho muchas ayudas, por ejemplo, a los autónomos, se han complementado porque ha sido la indefinición muchas veces del gobierno central, y precisamente se han complementado todas esas ayudas a los trabajadores autónomos. Y creo, bueno, pues eso que se dice que hay que aprovechar la oportunidad precisamente para transformar la economía de Huelva. No se puede hacer excesivamente dependiente de nada más que dos sectores. Yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que tenemos que sacar de esta crisis, pero por supuesto hay que, con ayuda de todas las administraciones, pero hay que sacar del pozo a nuestro sector turístico y a nuestro sector hostelero. Yo me acuerdo muchas veces de esos pequeños autónomos de los bares, que ahora precisamente con las nuevas normas sanitarias a lo mejor van a tener una imposibilidad manifiesta de abrir. Yo creo que hay que estar ahí con todas esas personas y arbitrar las medidas adecuadas para que todos podamos salir en la medida posible, claro que sí.
Ojalá, ¿verdad? Que cuando llegue el verano
ya
podamos...
Menchu, sí. Yo no quiero, a pesar de esta situación que ya sabemos que todos vivimos, yo quiero transmitir a tus oyentes que creo que tenemos que tener ilusión y esperanza en el futuro. Creo que tenemos todo, que saber sí. Que nos va a costar muchísimo sacrificio salir de estos momentos, pero yo creo que si de verdad todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a salir. Claro que sí, que vamos a salir. Quiero, de verdad, creo que ilusión y esperanza es lo que tenemos que, es con lo que tenemos que mirar hacia el futuro.
Uh-huh. Batalla, ¿verdad? Ganaremos esta lucha de contra la pandemia.
Pues una batalla muy gorda, pero que la tenemos que ganar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, y eso es lo con lo que nos tenemos que levantar todos los días. Sé que es muy, muy difícil muchas veces levantarse con esa ilusión y esperanza, porque es verdad que hay muchas personas que lo están pasando muy mal, muy mal. No solamente están en sus casas, sino que en sus casas lo están pasando mal. Esas medidas de confinamiento, muchas veces cuando han tenido precisamente que tener familiares aislados y a lo mejor su vivienda no presentaba esas condiciones para el aislamiento, que precisamente también la Junta ha tomado medidas a ese respecto. Pero creo que es fundamental que todos tengamos por divisa todos los días levantarnos pensando, bueno, eso ya queda un día
positividad
menos.
Pues sí, un día menos
y mucha positividad. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo.
Muchísimas gracias.
Es lo que individualmente creo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad que me habéis dado.
Y por tu amabilidad, que al final son muchas horas.
Vosotros sabéis que os tengo un especial afecto.
Y nosotros.
Y bueno, a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
Pues nosotros encantados de haber estado contigo en esta entrevista de hoy y analizar todos los temas, bueno, que se van muchas veces pasando de largo porque son muchos, mucha información de golpe, y nosotros nos gusta contrastarla y sobre todo exponerla en programas como este. Pues
vamos
gracias.
A tener que hacer monográfico, Menchu.
Sí, sí, al final abusamos de los entrevistados y personas cercanas como tú. Pues gracias
Para nada, al contrario, ningún abuso, al contrario, encantadísimo.
Un placer.
Estar con todos vosotros.
Y nosotros nada más por ahora. Ya saben, hasta la 1:20 que tendremos en esta ocasión una entrevista con el presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. También queremos conocer cómo viven esta crisis las personas más vulnerables. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.